Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se acaba el puente de Todos los Santos. Muchos nos escuchan desde el coche. José, que tiene un invernadero de flores en Gipiona, en Cádiz, se ha quedado en los últimos días sin flores. El sector de la flor fresca ha vuelto a vivir un boom. Mañana es el Día de los Difuntos, pero muchos han adelantado ya su visita a los cementerios este fin de semana y ya han puesto las flores en las tumbas de los suyos. Almudena, que tiene enterrados a sus seres queridos en el cementerio de la barriada de Las Manchas, en La Palma, no ha podido ir a limpiar la tumba y a poner flores.
Perdimos todo y bueno, tenemos a nuestro padre y nuestros abuelos en Las Manchas y por eso tenemos que venir aquí, pues tampoco se puede acceder allá.
Han rezado, han recordado a sus muertos en el cementerio de Los Llanos. El cementerio de Las Manchas lleva aislado desde hace un mes. La colada se encuentra a pocos metros del Camposanto. Si la colada lo alcanza, las tumbas donde reposan 5.000 vecinos quedarán engullidas por el material volcánico. No tiene nada de antiguo y de superado esto de acordarnos de nuestros difuntos, de rezar por ellos quien quiera o quien sepa. Y lo hemos aprendido durante la pandemia. No tiene nada de antiguo esto de acordarse de los difuntos. Sin recordar a los muertos nos falta algo. En los últimos días, una columnista joven ha recordado que el poeta Federico García Lorca, cuando inauguró una biblioteca en su pueblo, terminó su discurso saludando a los vivos para desearles felicidad y recordando cariñosamente a los muertos porque representaban la tradición del pueblo y porque, gracias a ellos, todos estaban allí. Es lo que decía Lorca. Memoria y futuro se unen en estos días en los que hemos visitado los cementerios, hemos arreglado las tumbas esperando que la separación sea temporal.
El gas a España, la demanda de gas a España, está garantizada.
Hace justo una semana el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, aseguraba, como acabamos de escuchar, que el suministro de gas por parte de Argelia estaba garantizado a España. Esta tarde vamos a hablar del suministro del gas. Hace algunos días contábamos aquí en la tarde que el 40% del gas que utilizamos para calentar nuestras casas, para ducharnos, para cocinar, viene de Argelia, el 40% del gas que usamos en España. El ministro de Asuntos Exteriores viajó a Argelia a finales de septiembre porque hay dos amenazas, o había dos amenazas para que ese suministro pudiese estar garantizado. Había que salvar dos amenazas. Una amenaza era, bueno, que en el mercado internacional hay una cosa que los economistas llaman crisis de oferta. Hay más gente comprando gas, en realidad comprando de todo, que oferta de gas hay en el mercado. Álvarez se fue a Argelia para que el gas que necesitamos no se lo vendieran, por ejemplo, a los chinos. Esa es la primera amenaza, o sea, conseguir contratos de suministro. Evitar que no se acaben esos contratos. Y la otra amenaza es el problema del transporte. Este domingo vencía el contrato para usar el gasoducto que nos envía parte del gas de Argelia a través de Marruecos. Y ese contrato no se ha renovado por las malas relaciones diplomáticas que hay entre Argelia y Marruecos. Esto no significa que nos vayamos a quedar sin gas. España empieza este mes con un gas natural almacenado para 40 días. Tendremos gas porque hay, primero, un gasoducto que se llama Medgaz, que ya se usa, que no pasa por Marruecos y que, va a mandar más gas. Pero habrá que usar también los llamados buques metaneros. El gas debe mantenerse a una temperatura de menos 160 grados y para eso hacen falta unos buques especiales que se llaman buques metaneros. ¿El problema cuál es? El problema es que los buques metaneros son caros. En este momento, el alquiler de un solo día de un buque metanero es de $100,000, $100,000 al día. Y puede subir mucho más porque todo el mundo quiere alquilar un buque metanero en el mundo. ¿Eso significa qué? Pues eso significa que el precio del gas se va a encarecer. O sea, vamos a tener gas, pero vamos a tener gas más caro. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que los precios subirán. Sánchez, a la desesperada, intentó hace unos días en la cumbre de Bruselas, la cumbre de energía, que se llegase a un acuerdo para conseguir compras conjuntas. Eso no se ha conseguido, con lo cual tendremos gas más caro, eso significará que seguirán subiendo los precios y eso significará pues que la amenaza sobre la recuperación económica se hará más intensa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos también de la consternación y duelo a esta hora en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, donde la mala combustión de un generador en una fiesta de Halloween provocaba la muerte por intoxicación de un adolescente de 15 años. Entre el resto de los heridos graves hay otra joven de la misma edad de la fallecida. ¿Cómo evolucionan los heridos? Blanca Bermejo.
5 de los jóvenes que se reunieron esta pasada noche permanecen ingresados en el hospital de Guadalajara. 3 están en el servicio de observación de urgencias y a priori parece que el pronóstico es favorable, y 2 se encuentran en la UCI, habiendo sido uno de ellos trasladado al hospital 12 de octubre de Madrid. Los 2 guardias civiles que acudieron al local para atender el incidente ya han sido dados de alta y se encuentran bien. Los 7 jóvenes se reunieron anoche en un local de ocio sin actividad en Azuqueca de Henares, donde fueron hallados inconscientes por inhalación de dióxido de carbono procedente de la combustión de un grupo electrógeno. Una joven de 15 años, como bien has dicho, ha fallecido y la otra ha sido trasladada intubada y grave al Hospital Niño Jesús de Madrid.
Y otro accidente, una fuga de amoníaco que ha provocado 3 intoxicados en el puerto valenciano de Gandía, ha obligado a los vecinos de la zona a permanecer encerrados en casa ante la posible llegada de la nube tóxica. La prioridad de las 5 dotaciones de bomberos que se han trasladado al pueblo es contener la fuga y rescatar a los trabajadores de la fábrica de gel en la que se produjo el accidente. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora. Alberto Marco.
Ya se ha dado por concluido el dispositivo de emergencia activado en el puerto de Gandía después que esta mañana se detectara una fuga de amoníaco en un depósito en una fábrica de gel dentro del puerto pesquero de esta localidad valenciana. La rápida actuación de los servicios de emergencia han logrado que una hora después de activar la alarma se haya podido controlar y cerrar dicha fuga, que eso sí, ha obligado a desalojar terrazas y confinar durante algo más de una hora a toda la población colindante al puerto. Fruto de esta fuga, 3 personas han resultado heridas, 2 trabajadores del puerto que se encuentran con pronóstico reservado en el Hospital Francés de Borja y un vecino atendido en el propio puerto y al que no ha hecho falta trasladar a ningún centro médico.
Y está acabando el puente de Todos los Santos y la operación especial de tráfico, que se complica por las intensas lluvias de este lunes en la Comunidad de Madrid, ambas Castillas, Extremadura y la zona montañosa de Andalucía. ¿Dónde está lo peor en las carreteras a esta hora? Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A5 en Navalcarnero y en Toledo. Dificultades en esa A5, pero en Los Cerralbos, dirección Madrid. Afortunadamente, en el resto de carreteras continúa la normalidad.
Y en los deportes, hoy termina la 12ª jornada de Primera División, Abel Madrigal.
Y lo hace con 2 partidos. A las 6:30, el Rayo Vallecano recibe al Celta de Vigo. Y a las 9, duelo de necesidades en el Ciutat de Valencia. El Levante último se enfrenta al Granada, que también ocupa puestos de descenso. No solo hay fútbol en Primera, también se cierra hoy la jornada número 13 de la Liga Smartbank. De hecho, ya hay ya un partido en juego desde hace unos minutos en Santo Domingo, Alcorcón, Ibiza, Edu Azagra.
Minuto 7 en Santo Domingo, donde el Alcorcón y el Ibiza empatan a 0 en un duelo donde el conjunto madrileño busca abandonar el farolillo rojo de la clasificación y el Ibiza asentarse en la zona tranquila de la tabla.
Completan la jornada el Tenerife y el Burgos, que se enfrentarán en el Heliodoro a las 6:15. Además, se ha pronunciado por primera vez tras su salida del FC Barcelona Leo Messi. El argentino ha dejado claro al Diario Sport su intención de volver en algún momento al club, pero sobre todo su malestar con Laporta por cómo se produjo su salida.
Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y lo hice sin ningún problema. Está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron, porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas.
Mañana su antiguo club se enfrenta al Dinamo de Kiev en un partido clave para su posible clasificación a los octavos de final de la Champions League. Será a las 9, al igual que Sevilla y Villarreal. Los de Lopetegui se medirán al Lille en casa y los de Emery al Young Boys en la Cerámica.
Pues gracias, Abel, y sigues en la tarde de COPE. En la isla de La Palma, el volcán no deja ni honrar a los muertos. Enramar, esa es la bonita palabra que allí se utiliza para adornar de flores las lápidas. El Día de Todos los Santos, los cementerios son campos floridos, sucesión de tumbas relucientes, mármoles limpios, placas brillantes y flores por todas partes. El recuerdo y la memoria de los que ya no están se hace más presente en los campos santos, llenos de gente y coloridos, para reconfortar también la ausencia de los vivos. Pero cuando vienen mal dadas, ni los cementerios se libran. El año pasado la pandemia restringió el acceso y este año en La Palma la ceniza y la amenaza de la lava incandescente impiden acercarse a los principales cementerios del oeste de la isla. Fíjate, al cementerio de Las Manchas, el más grande del valle, no se permite acceder porque está en la línea de la colada. Está a solo 500 metros la lava. En el de Tazacorte, también en la zona de exclusión, las autoridades han permitido pasar durante media hora, solo media hora, y todo controlado, a cada familiar para darles consuelo. Si está abierto, el de Los Llanos, donde desde hace días familiares se afanan por limpiar y por enramar tumbas y nichos, oye, en una tarea titánica por culpa de la ceniza que no para de caer. Además, es un fenómeno que se ha agudizado todavía más en los últimos días. Daniel Pinelo está en el cementerio parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Los Llanos de Aridane. Daniel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué es lo que ves?
Pues ahora mismo, aparte de verlo todo cubierto de ceniza, una estampa bastante triste, ¿no? Esas lápidas cubiertas con esa capa negra, como si fuese nieve, pero negra. Lo que se respira ahora mismo aquí es la paz habitual de los cementerios, pero también la soledad. Estoy ahora mismo solo. Se acaba de ir un abuelo con sus dos nietos que estaba enseñando las tumbas de algunos de sus seres queridos, porque es aquí la gente se ha ido a comer, es la hora en la que todo el mundo está descansando. Se espera que esta tarde, dentro de poquito, pues vuelva otra vez la gente a visitar este cementerio. La estampa, como te digo, es la de la ceniza que lo cubre todo, a pesar de que muchos vecinos se han afanado durante toda la mañana por intentar limpiar en la medida de lo posible las lápidas. Por ejemplo, Germán.
¿Cómo lo llevan?
Pues con resignación, ¿qué vas a hacer? Porque contra la naturaleza de este tipo no hay mucho que hacer, sino esperar, ¿no? Y un día señalado como hoy de visitar cementerios, pues mira, más triste que nunca, ¿no?
Sí, porque además, claro, la ceniza, ese color negro también le da como un toque al cementerio todavía más...
Sí, más lúgubre, todo más siniestro parece, ¿no? Y el cielo, pero bueno...
Y además de limpiar de los nichos, este año hay que barrer también.
Lo importante es el recuerdo y que el sentimiento no decaiga.
Ese cepillo se ha convertido en la banda sonora de esta mañana, ¿no? Y también otros vecinos como Hildo, que se han acercado a honrar a sus familiares en este 1 de noviembre.
Bueno, ¿cómo se pasa este día tan raro dentro de todo lo que está viviendo?
Hombre,
La Palma?
El día es atípico porque no estamos acostumbrados a tener este volcán que tenemos. El día es el día de finados y, como tú puedes ver, como te dije hace un momento, pues parece un día apocalíptico, o sea, no es típico de este día. Sí. Estamos todos tristes por lo que está pasando.
Porque además tenemos la nube de ceniza encima y está todo el cementerio lleno de ceniza.
Llevamos dos días impresionantes. Como ves, pues máquinas limpiando. Aquí no se ha podido limpiar porque hay prioridades más importantes que esto, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Y vamos a seguir con ganas y con lucha, que no nos queda otra.
¿Usted a quién tiene aquí enterrado?
Pues tengo mucha gente, mucha familia. Tengo abuelos, tengo mis dos padres, tengo a mi suegro. Bueno, pues casi toda mi familia está aquí.
¿Tiene seres queridos también en el cementerio de Las Manchas?
No. No, en Las Manchas no, todos están aquí. Todos tenemos nichos aquí, todos están aquí.
Imagino que, bueno, el recuerdo es el mismo de todos los años, pero claro...
Pero se nota que no es lo mismo. O sea, el recuerdo de nuestros difuntos, sí, eso es un fervor por ellos, ¿no? Pero no es igual. Venir al cementerio un día como este es un día bonito, ¿no? Porque todo está lleno de flores, todas las familias pues se esmeran en poner este lugar bello, que es el Camposanto, ¿no? Pero así, con estas condiciones, pues no es posible hacerlo al 100% como a nosotros nos gusta.
Osildo, muchas gracias. Venga, y gracias mucha fuerza, ¿vale?
Venga, a ustedes, gracias.
Como ves, Pilar, ese sentimiento de cariño hacia los seres queridos que este año pues se ha mezclado también con la tristeza por la situación que está viviendo la isla de La Palma.
El miedo que tienen muchos familiares, sobre todo en el cementerio de Las Manchas, a que la colada finalmente pase por encima. Y luego esa ceniza, que es que en los últimos días, las últimas horas sobre todo, mira que yo estuve allí, estuve contigo, Daniel, y caía ceniza, pero lo de los dos últimos días es algo increíble. O sea, tú pones la mano un momento y es que a los pocos segundos está llena de ceniza, ¿no? Es increíble.
Sí, sí. Lo de este fin de semana, sobre todo el sábado por la tarde, el domingo por la mañana, ha sido una lluvia constante de ceniza. Parece que ahora, este lunes por la tarde, ha remitido un poco, porque incluso está soplando el viento y puede afectar, fíjate, a la operatividad del aeropuerto, que está en la otra parte de la isla. Pero todavía la ceniza pues sigue acumulada en el suelo, y es verdad que los operarios del ayuntamiento se han afanado todo este día en limpiarlo, pero aún así el esfuerzo que queda pendiente todavía sigue siendo mucho.
Gracias, Daniel. Pues esfuerzo también para tantas y tantas personas que en un día como este de Todos los Santos y mañana, Día de los Difuntos, se pasan por los cementerios, intentan tener lo más limpias posibles las lápidas, pero obviamente, como decimos, es un esfuerzo titánico, es un esfuerzo dificilísimo, porque limpias por un lado y por el otro, pues lógicamente se vuelve a ensuciar y vuelves a tener de nuevo otra vez más la ceniza encima. En fin, Daniel, de Daniel Pinelo a Daniel Gascón, columnista, escritor. Buscamos siempre tu mirada, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como digo, a esto hay que añadir esas personas que temen que las tumbas donde están enterrados sus seres queridos sean enterrados de nuevo bajo montañas de lava, porque es una auténtica montaña de lava. Como si al ser engullidos por la lava, esos seres queridos, y te lo dicen así, volvieran otra vez a morir, ¿no? Esa sensación de quedar ya definitivamente en ninguna parte, ¿no?
Claro, estaba pensando, ¿no?, que siempre, además, eso de honrar a los muertos es como una de las cosas que nos hacen humanos, ¿no? Que además pues sucede en todas las culturas, todas las religiones. Sabemos, ¿no? Dices, desde el folclore hasta la cuestión de las fosas de la guerra civil, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De saber dónde están, y en cierta manera pues para mucha gente tener acceso, ¿no? Porque otros a lo mejor pueden tener un recuerdo que no sea físico, ¿no? Pero de repente esa sensación, ¿no?, de que pueda de repente desaparecer y quedar eso engullido por la lava es muy tremendo, ¿no? Porque estos días, por ejemplo, veíamos cuando se comía una casa, ¿no? Y aquí dices algo como que se come el pasado, ¿no? Y en este caso, pues como el señor este que hablaba, que decía varias generaciones que están enterradas en ese cementerio. Entonces, claro, es algo muy, muy tremendo de pensar, ¿no?
Sí, sí, es normal que mucha gente esté afectada. Aunque bueno, también podría mirarse desde este otro punto de vista. No hace falta un cementerio. Los difuntos viven en nuestra memoria. Esto no lo digo yo, esto son palabras de Alberto Hernández, párroco de Tacán de Las Manchas, Todoque. Buenas tardes, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Pues bien, gracias a Dios.
Que es el mensaje que desde hace días está intentando que cale entre sus parroquianos, ¿verdad?
Bueno, entendemos que los cementerios son lugares simbólicos, emblemáticos, forman parte de nuestro paisaje y también de nuestras tradiciones, pero sí que me he forzado pues en subrayar que realmente pues nuestros seres queridos no están en los cementerios. En los cementerios están sus restos, es lo que queda de lo que un día fueron, pero lo importante es lo que cada uno lleva en su corazón, la historia que compartimos con ellos, el legado, los valores que nos inculcaron, el trabajo con el que pues han conseguido que hoy seamos y tengamos lo que somos y tenemos. Al final yo creo que la verdadera memoria de los difuntos es mantener vigentes todas esas enseñanzas y valorar todo ese esfuerzo.
Por eso se han trasladado los actos del día al Rincón de la Memoria, que así lo han llamado, ese punto de encuentro en el corazón de los Llanos de Aridane, punto de encuentro y oración, pues para dejar allí también flores, velas, en recuerdo de los difuntos de aquellos cementerios a los que no se puede acudir, que están en zonas de exclusión, donde hoy ya ha oficiado dos misas, todavía le queda alguna más esta tarde. ¿Qué les está diciendo a los vecinos?
Bueno, pues los vecinos acuden a este lugar habilitado para expresar el cariño y la cercanía a los difuntos, pues con la misma sensibilidad con que creo lo hacen cada año al cementerio. Entienden perfectamente que las circunstancias actuales no permiten el acceso al camposanto y creo que bueno, han asumido como forma posible de expresar ese cariño y cercanía a sus difuntos este espacio habilitado para ellos. Bueno, lo que compartimos es el deseo de que el cementerio no sufra daños, que el próximo año podamos reunirnos allí, que ojalá pues no tengamos que lamentar que se pierda también ese espacio tan significativo de nuestro municipio, como se han perdido pues barrios enteros, y que pues si algo finalmente ocurriese o se viese dañado de alguna manera, pues que se pueda recuperar, no el cementerio en sí, pero sí algo que señale que en aquel lugar estuvo el cementerio municipal y que allí pues descansan muchas generaciones de aridanenses.
Uh-huh. El volcán siempre gana, el tiempo corre a favor del volcán. Eso se lo oí yo en primer lugar al decir a David Calvo, un vulcanólogo del Involca, pero usted también ha dicho algo así y usted además lo sabe bien, porque ahora mismo no tiene ninguna parroquia operativa. La primera en caer literalmente fue la de Todoque. Todos vimos, además, nos impactó muchísimo ver cómo la iglesia y el campanario, ¿verdad?, la iglesia caía engullido por la lava, en esas imágenes que yo creo que ya quedan para la historia de la erupción de este volcán de Cumbre Vieja, ¿no? Luego las iglesias de la Laguna, pues la de la Laguna tiene la lava unos metros, en Las Manchas y Puerto Naos están en zonas de exclusión también e inaccesibles. ¿Cómo asimila todo esto?
Bueno, pues recordándome a mí mismo que lo importante no son los templos, sino la comunidad, las personas. Y afortunadamente las personas continúan y las comunidades siguen vivas en cuanto que los vecinos se siguen reuniendo. Algunos acuden desde puntos lejanos, pero semanalmente se congregan para seguir celebrando juntos la Eucaristía en su horario con los miembros de su comunidad parroquial. Y esto pues a mí me recuerda pues esa enseñanza, ¿no? Los edificios son los espacios en los que nos reunimos, nos prestan ese servicio, pero lo importante es que la comunidad siga viva y que los que celebraban habitualmente en ellas pues sigan sintiendo el deseo de hacerlo a pesar de que las circunstancias han cambiado y que el espacio que nos acoge pues no es el mismo.
¿Dónde celebra la misa ahora?
Estamos celebrando en una ermita, en una iglesita que nos ha dejado el párroco de los Remedios, de la parroquia matriz, en la que desde hacía ya pues más de un año con motivo de la pandemia no se celebraba la misa. Y ahí pues hemos trasladado todas las celebraciones parroquiales y el resto de la vida parroquial, que es verdad que vamos recuperando todavía con mucha timidez porque hay que permitir que las personas se adapten a la nueva situación y puedan estructurar sus horarios y un poquito sus vidas. Pero bueno, ahí estamos. Y como digo, ya acuden, vienen de otros puntos de la isla, son fieles a la cita con su misa parroquial y yo creo que esto mantendrá viva la comunidad a pesar de que no tengamos nuestros templos o nuestros lugares de encuentro habituales.
Son ya 44 días de erupción. De hecho, este volcán, sin nombre todavía, pero bueno, el volcán de Cumbre Vieja, ha superado incluso los días de erupción del volcán de San Juan, ¿verdad?, el de 1949. ¿Cómo ha visto la evolución del ánimo de los palmeros de esta zona durante todos estos días, padre?
Bueno, yo creo que lo que habitualmente decimos del tiempo y de que lo cura todo, pues no sé si será real al 100%, pero sí es verdad que juega a nuestro favor. Los primeros días, la primera semana, pues fue la del impacto por el fenómeno y por la destrucción. Luego ya nos hemos ido acostumbrando al paisaje desolado, a que las pérdidas se van acumulando, a que cada día hay nuevas desastres. Y bueno, pues creo que las personas van también asumiendo que estamos en un compás de espera, que esto no se va a resolver mañana ni pasado mañana, que todo augura que el volcán nos va a acompañar como un vecino incómodo durante una temporada y que tenemos que aceptar que va a estar ahí y a convivir con él, que nos afecte lo menos posible. Ya lo ha hecho de un modo muy significativo, pero que nuestro ánimo tiene que ser más fuerte que el volcán.
Y en esas están, y de hecho creo que les ha unido mucho, ¿no? Ya lo estaban, porque son comunidades muy unidas, las familias se conocen, usted interactúa con ellos muchísimo, pero creo que esto que ha pasado hace que se llamen constantemente, que usted les llame por teléfono, que ellos le llamen a usted para ver cómo está, cada día, casi a cada momento. Es importante, ¿no?, este sentido de familiar, de comunidad de todos, ¿no?, que se ha establecido después
sí,
del volcán.
Es muy importante. De hecho, ahora en la ofrenda floral a los difuntos, al terminar la Eucaristía, coincidía con unas vecinas del barrio de Puerto Naos que están desplazadas entre Las Breñas y Villa de Maso. Y al terminar me invitaban a compartir con ellas algo de comer y me decían, es que nos echamos tanto de menos que necesitamos vernos, ¿no? Yo creo que es muy bonito el que esto nos esté ayudando a comprender, a valorar lo que teníamos y a lo mejor en su momento no valorábamos, ¿no? Al final siempre estas pérdidas nos ayudan a reconducir lo que realmente es importante, a estructurar la escala de valores. Y yo creo que uno de los valores que estamos recordando que son fundamentales es el de la comunidad, el de las relaciones de vecindad, la amistad y la familia, ¿no? como el gran soporte para vivir estas horas difíciles.
Alberto Hernández, párroco de Tacán de las Manchas y Todoque, le voy a dejar porque además sé que tiene ahora mismo otra misa. Bueno, pues si no se pueden enramar las lápidas, si no se pueden enramar pues las cruces, los nichos, vamos a enramar también esa memoria, ¿no? Que eso sí se puede y en eso están. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes. Bueno, sí, es dura la situación, sobre todo porque se está alargando muchísimo en el tiempo y de repente aparecen estas circunstancias, ¿no? Pues el Día de Todos los Santos, pues no se puede celebrar como habitualmente lo hacían los vecinos. Tienen que buscar otras formas, ¿no? Y esas angustias se van sucediendo, a pesar de que, como decía también el párroco, se van acostumbrando a vivir con ello, ¿no?
¿Daniel? Claro, yo creo que esa expresión estaba, ¿no?, lo de vivir con ello, estaba muy bien, ¿no? Porque es ves como de repente la destrucción, toda esa, digamos, la parte más espectacular que estamos viendo, pero también es cómo va afectando a las cuestiones de la vida cotidiana y luego esa idea del año excepcional, ¿no? O el año o el tiempo que sea, que está alterado, ¿no? Como esa ruptura de la normalidad en tantas cosas, ¿no? Y creo que eso es, pues bueno, que seguro que los que están allí lo estarán viendo en millones de aspectos de su vida, ¿no? Y claro, en un día tan señalado y que además marca a todo el mundo, pues se ve más, claro. Habrá otros muchos detalles alterados, ¿no?
Sin duda. Oye, en tu última mirada hoy te preguntas por qué algunos se empeñan en intelectualizar la cultura pop, por qué se emplea tanta energía intelectual en algo que tal vez no es para tanto, incluso a veces son chorradas. ¿Me puedes poner algún ejemplo?
Pues mira, esto yo lo he visto en un artículo en el Financial Times que hablaba de Dune, ¿no? Y
entonces, de la película Dune.
Sí, y entonces decía, claro, pues que pase ahí en un desierto no es una reflexión sobre el cambio climático. Que haya un caso de imperialismo tampoco es una reflexión sobre el imperialismo. Dice, o por ejemplo, hablar susurrando tampoco quiere decir que lo que digas es inteligente, ¿no? O sea, que a veces metemos una cantidad de energía interpretativa y capacidad de analizar en cosas que a lo mejor tienen su valor en sí mismas, ¿no? En el aspecto ese lúdico, ¿no? Él decía que, claro, que lo que pasaba es que hay muchos licenciados en humanidades y que eso es un problema, ¿no? Que aunque pues es muy bueno que aprendamos cosas, que a veces es como una especie de mal dirigido y es como él hablaba una vez de obesidad de la mente, ¿no? Y entonces, pues un poco, pues toda esa capacidad dirigida a cosas que a lo mejor no son necesarias, ¿no? Y que además a veces dices, pues si es entretenido puede serlo por ti mismo, ¿no? Porque a veces las interpretaciones hablan más de nosotros y de nuestras obsesiones del momento que de las cosas en sí, ¿no?
Sí, y que si algo a lo mejor resulta que algo es simplemente una chorrada.
Claro, exacto, sí, hay cosas que son una chorrada, sí. Que su gracia puede ser eso.
Exactamente, su gracia puede ser eso. Oye, ¿tú eres muy de horario de invierno o de verano, Daniel?
A mí,
mójate.
A mí es que me gusta tanto el cambio de la primavera que estoy dispuesto a aceptar con resignación el del invierno.
Muy bien, buena señal. Es que Rosa Rosado ha decidido, Fernando, que me va a poner en suerte este tema del cambio de hora, que sabéis que a mí me solivianta porque estoy siempre a la contra de prácticamente todos los españoles, porque este es un país que quiere vivir permanentemente en el horario de verano y yo no, yo quiero pasar al de invierno. Bueno, que es lo que ha pasado justo este fin de semana, ¿no? Ya estamos en horario de invierno, amanece antes, pero también anoche antes. Y bueno, esto crea el debate de todos los años. Rosa, ¿qué le preguntas a los oyentes?
A bueno, pues un debate que a Pilar le gusta mucho. Esto si te gusta, si eres más de horario de verano o de invierno. Y sobre todo, ¿qué es lo mejor y lo peor de este horario en el que acabamos de entrar? O si prefieres el otro. Hay mucha discrepancia siempre en torno a este tema, mucho debate. Y este oyente, por ejemplo, por trabajo le va mejor este horario de invierno.
Anda, mira.
Pues muy buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy un romántico. A mí me sigue gustando este horario que sea así. Me gusta que en invierno amanezca un poquito antes, porque yo madrugo para salir con el coche a trabajar, que soy visitador médico, y no me importa que anochezca antes. Es más, estos días de invierno casi se agradece porque te cuesta menos meterte prontito en casa. Y luego en verano me gusta que se haga más tarde, porque nos quedamos más tiempo con los niños en la plaza jugando y demás. Un abrazo y feliz invierno a todos, gente.
O sea, ¿le gusta cómo está?
Este es partidario del cambio.
Sí. De que se siga cambiando, ¿no?
Partidario del cambio.
Y partidario del horario de invierno en este caso. Pero, sin embargo, a otros no nos gusta nada que a las 5 de la tarde, pues ya sea de noche,
Hola a todos. Por supuesto, quiero el horario de verano. El pensar que a las 5 de la tarde ya no me entra luz en mi salita de estar me hunde moralmente. Prefiero luz y sol. Y levantarse por la mañana da lo mismo a la hora que te levantes. Sigue siendo de noche.
Ya, pero... Bueno.
¿Te convence o no te convence, Pilar?
No, o sea, no. Ya luego os daré unos datos que he estado estudiando y todo.
Ah, claro, no,
he estado estudiando. O sea, ¿a vosotros os parece normal, por ejemplo, que pongamos por caso Vigo, el 21 de junio anochezca a las 10 y 13 de la noche, se ponga el
pues
sol?
Pues una hora muy bien para que se ponga el sol.
No. Y que no amanezca...
En Oslo se pone el sol a las 11.
Perdona.
No se pone el sol.
Y que un 21 de diciembre no amanezca hasta las 9, pero ¿cómo puedes vivir? O sea, ¿quién madruga? ¿Quién puede madrugar a las 6, 7 de la mañana si te queda toda esa noche por delante? Es muy difícil.
Me parece a mí que vamos a tener una tarde muy intensa.
De mucho debate.
Lo que no me cabe en la cabeza es salir a las 7 de la radio, que ya sea de noche, hasta por lo menos
martes. O sea, que Rosa se decanta por el horario de verano.
Pero como casi todos los españoles, estamos en... Tú no has dicho nada, pero
yo estoy aquí como en el tenis, las pelotas de un lado para otro.
En franca minoría, ya lo sé, pero bueno.
Yo soy como el...
Pues nada, ¿qué odias del horario de invierno o del de verano? ¿Qué te gusta? ¿Quieres que se siga cambiando la hora? ¿Qué quedó de aquello de la Unión Europea que se iba a quitar el cambio de hora?
Aquello se aplazó.
En fin, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, Sánchez ya, hablando de la reforma laboral, no habla en ningún caso de derogar, solamente de cambiar algunas cosas, y claro, ya están aquí los socios del gobierno a decir que ese no era el acuerdo. Bueno, es uno de los temas para el análisis político ahora mismo en la tarde.
Trato de verme tal como soy, es lo que tienes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo de sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen raquete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana se va a celebrar la reunión en la que, en principio, Sánchez va a cerrar las diferencias que ha habido en el gobierno por la reforma laboral. Mañana Sánchez se reúne con las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño para hablar de la reforma laboral, aunque en su presencia en Roma, con motivo del G20, hace unas horas, Sánchez... Bueno, dio ya algunas pistas de lo que quiere hacer con la reforma laboral. Todos recordamos que en el pacto que firmaron Podemos y el Partido Socialista se incluía la palabra derogar la reforma laboral. Hace unos días, cuando acabó el 40 Congreso del Partido Socialista, Sánchez habló también de derogar. Pero ayer Sánchez en Roma habló en cuestión laboral de cambiar solo algunas cosas y de reconstruir.
Que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012... se reconstruyan.
Bueno, esto ha desatado en las últimas horas una reacción muy crítica de los socios de gobierno, especialmente del socio de coalición, de Podemos. Echenique, por ejemplo, ha recordado que se pactó la derogación. Para analizar estas y otras cosas, nos acompaña hoy Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿tú crees que mañana se va a resolver todo este asunto? Porque parece que Sánchez claramente le da la razón a Calviño, ya no habla de derogar, habla de reconstruir, de hacer algunos retoques. Parece que anunciaba en Roma ayer que de eso es lo que va a hacer el gobierno con la reforma laboral.
A mí esto me suena a un... déjà vu otra vez,
¿no? Ah, sí, ¿de qué?
De lo mismo. Si es que han estado con esta historia ya otras veces. Es una cuestión de palabras, de matices. Me parece que es todo estrategia, teatro. Y mañana, por supuesto, que se va a solucionar y que uno dirá que se va a derogar y el otro dirá que no se va a derogar. Da igual. Es decir, que ellos se necesitan mutuamente. No solamente mutuamente entre Unidas Podemos y Partido Socialista, se necesitan también Bildu, Esquerra, etcétera. Entonces yo creo que todo lo que está ocurriendo, no digo yo que esté pactado previamente, pero son maniobras de artificio para distraer la atención. Yo creo que al final lo harán. Otra cosa, no van a derogar la reforma laboral íntegramente, porque entonces nos quedaríamos sin fondos europeos. Y eso son palabras mayores, y van a vender dentro una cosa y en Europa otra. Dentro harán algunas correcciones, creo que será más cercano a lo que ha dicho Pedro Sánchez en Roma. Lo que ocurre es que esas correcciones para algunos serán suficientes para decir que se está derogando lo sustancial, y para Europa más o menos probablemente, si no se dejan engañar, para Europa puede ser también lo mínimo para poder mantener los fondos. Me parece que esto va a ocurrir. Otra cosa es que, por ejemplo, ayer parecía que Pedro Sánchez estaba también invitando a los empresarios, ¿no? Que ya se habían quedado fuera.
Que él quería acuerdo social con empresarios. Que...
Entonces los empresarios, si es por Yolanda Díaz, se quedan fuera. O sea, entonces yo creo que eso es un elemento positivo para intentar llegar a un acuerdo entre más personas. Pero yo no me creo nada a estas batallas. Es más, yo creo que tienen claro que tienen que aguantar el máximo de tiempo posible y me temo que los partidos del centro-derecha, que ahora mismo se las prometen felices, claro, si la tendencia que llevamos desde antes del verano hasta ahora continúa, no sé muy bien si va a mantener. O sea, que el PP tenía una ventaja de 6 puntos en junio y ahora la tiene de 3 y pico. Entonces la tendencia, es verdad que está asegurando la primera posición, pero la tendencia no es que claramente se esté despegando cada vez más. Entonces yo creo que el gobierno va a jugar con alargar la legislatura al máximo posible para que esto se enfríe y en la medida en que estos presupuestos de este año, que son muy expansivos y claro, la gente va a ver probablemente que le llegue ayudas, que le lleguen por no digo una lluvia de dinero, pero va a haber muchas medidas que desde el punto de vista electoral van a compensar este desfase.
Lo que tú decías, se necesita mutuamente y de alguna manera se hará el arreglo. Hemos asistido a varias sentencias importantes en los últimos días del Tribunal Constitucional sobre el segundo estado de alarma, sobre las plusvalías. Es curioso porque casi sabíamos lo que pensaba y iba a votar cada uno de los magistrados antes de que se anunciase el fallo. Supongo que esto es lo que ha llevado a que el presidente del Tribunal Constitucional plantee implantar un código ético para evitar filtraciones a los periodistas. ¿Es normal que sepamos, Carlos, casi por anticipo lo que va a votar cada uno de los magistrados y que cuando llegue el fallo no nos sorprende? Recordemos que con el segundo estado de alarma ya sabíamos que iba a votar cada uno antes de que lo anunciaran.
No, no es normal y creo que perjudica la imagen del tribunal y el propio prestigio de la institución. Pero no afecta solo a los magistrados. No olvidemos que en el Tribunal Constitucional trabaja mucha gente. Hay los letrados y letradas que trabajan en la elaboración de los borradores de sentencia, que luego son los letrados, los magistrados los que van a trabajar sobre ellos. Por lo tanto, no solamente son los magistrados los que saben más o menos cuál va a ser la posición. Es verdad que lo que se dice en un debate entre magistrados solo lo saben ellos, eso es evidente.
Y
que
el letrado... Bueno, hemos leído casi
intervenciones, actas. Sí, intervenciones literales casi.
Exacto.
Por eso. Entonces, y cuando los letrados sueltan el borrador, digamos que ya no lo controlan. Eso ya es una cosa de los magistrados. O sea que, pero me parece que esto hay que corregirlo. A mí me parece bien que se intente a través de un código ético o de lo que sea, pero hay que corregirlo. No solo en el Tribunal Constitucional, hay órganos de poder judicial que también sabemos lo que va a ocurrir previamente, ¿no? Y lo hemos sabido muchos. La Audiencia Nacional ha sido emblemática en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que es un grave defecto que perjudica a la propia institución. Yo creo que esto debe corregirse, ¿no?
Coincidiendo con los varapalos que le ha dado el Tribunal Constitucional, ya prácticamente saliente, ¿no?, a algunas decisiones del gobierno, han aparecido críticas sobre el Tribunal Constitucional y su composición. Hay quien dice que, claro, como depende tan directamente de los partidos, en realidad el Tribunal Constitucional casi reproduce las mayorías que hay en el Congreso de los Diputados y que en realidad se ha convertido en una especie de tercera Cámara. Está el Congreso, está el Senado y luego está el Tribunal Constitucional formado por unas mayorías y que esto también, aparte de las filtraciones, desprestigia a la institución. ¿Coincides con esas críticas, Carlos?
Vamos a ver, sí coincido, pero quiero matizarlas. Es verdad que un modelo Tribunal Constitucional parecido a la Corte Suprema norteamericana en el que el cargo es vitalicio, evitaría este problema. Y más de una vez ha habido propuestas de colegas míos constitucionalistas que han ido en esta dirección. Pero también es cierto que el periodo para el que se nombran a los magistrados es muy amplio, 9 años, y hemos tenido casos muy evidentes de personas nombradas por el gobierno que luego han adoptado posiciones de independencia o viceversa, ¿no?
Ya, pero eso cada vez es más difícil, teniendo en cuenta los perfiles que se eligen.
Bueno, pero fíjate, sí, pero vamos a ver, Fernando, es cierto, pero en las últimas sentencias, las que has comentado, ha habido cruces de votos. Es decir, que ha habido personas del bloque conservador que han votado con el bloque, a mí no me gusta hablar de bloques, pero bueno, es verdad que es así, del bloque, entre comillas, progresista, y viceversa. O sea, que ha habido magistrados y magistradas que se han cruzado en los votos. Yo no veo tanto reflejo directo de lo que es la composición de la Cámara. Lo que sí me parece es que los perfiles hay que cuidarlos, no solamente en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo del Poder Judicial. Es decir, que hay que tener un respeto a la institución y un respeto a las personas mismas que propones para esa institución. Y en la medida en que el perfil de esas personas no se ajusta, estás perdiéndole el respeto a esa persona y estás perdiéndole el respeto a esa institución. Y esto es algo que los políticos tienen que tener muy claro. Y las comparecencias parlamentarias de los magistrados, de los candidatos a magistrados y magistradas, deberían servir algo más que para cubrir el expediente.
Ya.
Entonces,
si bajas el perfil, politizas el tribunal.
Claro, entonces, en Estados Unidos ha habido propuestas de magistrados, como sabes, que han sido tumbadas en la Cámara de Representantes o en el Senado.
Pero si es que llega cocinado,
claro,
de acuerdo.
Entonces, Carlos, por ejemplo, fíjate, el otro día cuando me parece que fue Edmundo Val que en Twitter sacó la carta que le había llegado a la presidenta de la Cámara diciendo que se abría el plazo para que propusieran candidatos a los demás grupos.
Cuando estaba cerrado.
Pero yo ahí, a lo mejor, me hubiera planteado, si soy Ciudadanos, proponer a alguien con prestigio.
Ya.
Para que comparezca y que le digan que no.
Sí, sí, claro.
Y pones sobre...
Pero ahí tiene que prestarse alguien
claro,
a eso.
Alguien que no tenga miedo
que se inmole para denunciar que el sistema depende de los partidos. Bueno, este es un tema muy interesante. Seguiremos seguramente hablando de él. Gracias, Carlos, por tus análisis de este Día de Todos los Santos.
No, un placer.
Bueno, pues Pilar nos dice, Carlos, que de alguna manera u otra los dos socios del gobierno se van a arreglar porque se necesitan mutuamente. Que estamos ante un teatrillo, ha venido a decir.
Pues nada, primero el teatrillo, luego veremos en qué queda todo y aquí estaremos para verlo y sobre todo para contarlo. Y fíjate esto que te voy a contar ahora porque verdaderamente a mí me sorprende muchísimo. Parece una noticia propia de la Guerra Fría, pero es que es de hoy, ¿eh? Los últimos espías rusos abandonan precisamente hoy lunes Bruselas. Fíjate, los últimos miembros de la embajada rusa en la OTAN se marchan acusados de espionaje. La OTAN no ha dado detalles de los cargos, pero los servicios de inteligencia occidentales han concluido que los supuestos diplomáticos eran en realidad agentes de la inteligencia rusa. Rusia se ha visto forzada a cerrar la oficina ante la enésima purga de sus diplomáticos. Bueno, la delegación se había convertido en una plataforma de entrada en Europa de agentes del Kremlin y llegó a tener 30 personas. A los diplomáticos occidentales se les pedía que evitasen hasta tomar café con ellos para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegaba la fama de espías que tenían. La grabación de las conversaciones para ser luego utilizadas y manipuladas estaba a la orden del día. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí, porque se tiene que marchar todos los miembros de la embajada rusa de la OTAN.
Menuda historia, ¿verdad?
Jolín.
Bueno, para que te hagas una idea, la OTAN es muy habitual, porque date cuenta que es uno de los organismos más importantes que hay en el mundo, que todos los países tengan como una pequeña embajada, un embajador, una persona que trabaja de forma permanente en la OTAN. Es verdad que Rusia no pertenece a la OTAN, pero bueno, al ser un país tan grande, tan influyente, pues tenía una pequeña delegación que durante todos estos años, desde hace años, como decías, bueno, pues estaba incorporada y estaba formada por trabajadores rusos que en principio iban a ir a desempeñar esta labor de representación de Rusia ante la OTAN. ¿Qué es lo que ocurre? Que los servicios de inteligencia, bien dentro de la propia OTAN y luego también de muchos Estados miembros, han estado asegurando que durante todos estos años Rusia estaba intentando efectivamente utilizar esta plataforma, esta pequeña embajada ante la OTAN para ir metiendo poco a poco a espías a través de Europa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que si miramos un poco, Pilar, la fotografía de lo que ha ocurrido en Europa los últimos años, hay situaciones que generan enorme preocupación. No podemos olvidar el asesinato, por ejemplo, hace unos años en Londres de Alexander Litvinenko. Tampoco podemos olvidar cómo unos espías rusos trataron de envenenar también en suelo británico a Sergei Skripal y su hija. Entonces, por lo tanto,
se les echa la culpa a todos estos, los de la delegación
claro,
digamos, rusa en la OTAN.
Evidentemente quizá no haya una causa directa, esto será fruto de la investigación, es evidente, Pilar, pero lo que está claro es que la preocupación que ha llevado a tomar esta decisión es que durante los últimos años ha quedado demostrado que hay personas que venían aquí a trabajar de alguna forma como diplomáticos ante la OTAN y luego lo que estaban consiguiendo era entrar dentro del territorio europeo y hacer las funciones de espías intercambiando información permanentemente con Rusia.
Bueno, hasta el punto de que no se les permitía a los demás ni tomar café con ellos, o sea, fíjate hasta dónde había llegado la cosa, porque al principio, bueno, no parecía pasar nada, ¿no? Pero la confianza se rompe a partir de 2014, cuando Rusia se anexiona Crimea. ¿Qué pasa? ¿Que a partir de ese momento empiezan a pasar cosas raras?
Bueno, a partir de ese momento es verdad que la credibilidad de Rusia, que nunca ha tenido una grandísima relación con la Unión Europea, todo lo contrario, cae profundamente la credibilidad de Rusia. Y de alguna forma hay un enfrentamiento ya directo entre la OTAN y Rusia, y esto lo que provoca de alguna forma es que en este juego por tratar de defenderse se empiecen a tomar decisiones. Lo que está claro, Pilar, es que hay una cosa que llama mucho la atención. Y esto a mí me lo han contado, y la verdad es que yo que vivo aquí me cuesta creérmelo, pero es que insisten en que Bruselas en estos momentos es una de las ciudades del mundo donde más espías hay.
Es decir, que tú vas por la calle tranquilamente, te pones a tomar un café en algún sitio y seguro que en la mesa de al lado hay algún espía.
Puede haber un espía, efectivamente, Pilar. Además, hay una cosa que siempre dicen, nunca hagas caso a una persona que te encuentres en Bruselas ni te fíes de sus credenciales.
Vaya.
Porque a lo mejor alguno ve, José Luis Concejero, periodista, bueno, tú me conoces y a lo mejor dices, yo la verdad es que Dios no me dio a mí la faceta de la discreción, por lo tanto yo sería muy mal espía, pero es verdad que aquí hay, pues, date cuenta que son muchas instituciones europeas, mucha gente, muchos funcionarios, muchos intereses, se están tomando decisiones de calado importantes, donde hay muchos intereses por detrás, y es verdad que hay muchos espías de todos los países europeos tratando de conseguir permanentemente información que les pueda interesar.
Bueno, el caso
mira
es
esto,
que yo espero que
elevándolo ya a nivel OTAN, claro, que sí, eso ya sí, es sí, otra sí. cosa. Que sí.
¿Y se sabe cómo era la forma de operar de estos falsos diplomáticos? ¿Dónde buscaban información? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué se sabe en realidad? ¿O esto ha surgido por sospechas más que otra cosa?
Bueno, primero por sospechas, pero luego, evidentemente, puedes leer historias de todo tipo y condición, pero vamos, hasta el juego más elemental de un espía que acude un sábado a un partido de fútbol que va con su hijo porque resulta que hay una persona importante de la OTAN que lleva a su hijo también a jugar al fútbol, intentan buscar una especie de encuentro casual, a partir de ahí empiezan a sacar información. Es decir, llama mucho la atención, pero al más puro estilo película de Hollywood, quiero decir. O sea, desde aprovechar un partido de fútbol hasta cualquier tipo de encuentro que puedas tener en los despachos de una institución europea donde tú ves a dos personas que están hablando, pero tampoco eres muy consciente, Pilar, de lo que puede trascender de esa conversación.
Bueno, pues nada, entonces entiendo que a partir de hoy lo que ya no hay en la OTAN es delegación diplomática rusa.
En principio no, ahora mismo no hay nadie y tiene pinta de que, bueno,
de que no
la
van a
situación,
volver.
Claro, no, y que no van a volver y las relaciones ahora con Rusia son muy tensas con la Unión Europea. Acuérdate el último caso de Navalny, el famoso avión que desviaron de Bielorrusia, y por lo tanto yo creo que ahora mismo la situación se va a quedar como está, pero eso también es prueba de el momento tan crítico que se está viviendo en las relaciones entre Europa y Rusia.
Desde luego que sí. Bueno, pues nada, los últimos diplomáticos espías diplomáticos, vete tú a saber, de esta embajada rusa que existía en la OTAN, resulta que ya se marchan acusados de eso, de espionaje, y por lo tanto ya no va a haber de momento, como dices tú, seguramente por largo tiempo, esta presencia diplomática de Rusia en la OTAN. Desde luego es una historia de estas de espías que bien merece incluso una novela. Y luego lo de que te puedes encontrar por la calle Bruselas con un espía detrás de cualquier esquina.
Pilar, se han llegado a robar documentos en bares del centro de Bruselas, bueno, el centro de Bruselas, más de la zona europea, sí. De gente que va con contenido sensible y que, bueno...
Vamos, pues ten cuidado tú con tus papeles, ¿eh? Luego no puedes hacer las crónicas, José Luis, esto es un problema. Oye, en Bruselas, a estas alturas ya del otoño, ¿a qué hora anochece por la tarde?
Pues mira, ahora mismo estoy aquí desde mi despacho y veo poco a poco cómo el sol empieza a caer.
Ya cae,
pero vamos,
¿no? Cae la
sí,
tarde
pero
ya.
Vamos, yo creo que en media horita o así será de noche, pero es verdad que ya sabes que los días se van a seguir acortando más. Aquí hay un momento en el que a las 4 de la tarde ya es de noche.
Ya, no, tú sabes que aquí con el cambio de hora de invierno hay mucha gente que, protesta muchísimo, porque cuando a las 6 es de noche ya es un horror. Y digo, mira Bruselas, ¿ves? Están acostumbrados.
Luego, antes no pasa nada. En verano aquí, ¿quién no se queja porque no quiere?
Entonces, eso también es verdad. Gracias, concejero.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Bueno, me escribió hace un momento una madre, oyente del programa, compañera también, todo hay que decirlo, que dice, yo también prefiero este cambio horario porque así puedo intentar acostar antes a mi niño. Otra cosa es que lo consiga, ¿no?
Exacto.
Bueno, estamos en hora de invierno, cambiamos el reloj este pasado fin de semana y ganamos una hora de sueño, sí, pero bueno, lo que ganamos es una hora por las mañanas, es decir, amanece antes, una hora antes, estos primeros días se nota, luego ya se van acortando los días y lo vamos perdiendo. Y es verdad, atardece mucho antes. Bueno, ¿tú de quién eres? ¿Del de horario de invierno o del de horario de verano, ¿no? Porque esto es una división total. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué te dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Gerardo está a favor de estos cambios de hora y nos explica por qué.
Buenas tardes, gente. Soy Gerardo de Benicarló. Yo pienso que lo que no puede ser es que a las 6 de la mañana o 6 y media sea de día y que a las 8 de la mañana aún sea de noche. Entonces, para mí es correcto estos cambios para evitar estos amaneceres tan tempranos o estos amaneceres tan tardíos. Venga, enhorabuena por el programa, un saludo.
Vale, vamos, que a ti te gusta que... Pero ¿cuándo amanece a las 6:30 de la mañana en España y en qué punto de España amanece a las 6:30, por favor? No,
oye, pues no te digo yo que a lo mejor más
yo...
para el este, yo creo
no
que por Barcelona,
puede
por
ser.
Cataluña todo aquello...
En verano.
Anochece, no, es verdad, amanece muy pronto, Pilar.
Tanto.
Igual que anochece antes, claro.
Bueno. Puede ser.
Sí. Tanto no lo sé, pero de verdad que anochece antes. Se nota muchísimo, sobre todo los cambios de hora.
Bueno, de los cambios de hora, de la polémica, de si cambio de hora sí o no, de si deberíamos dejar de cambiar la hora porque ni se ahorra ni nada, ya, o de si prefieres el horario de verano o el de invierno y por qué, de todo eso hablamos contigo. Queremos que nos dejes tus mensajes, notas de voz al 607-15-06-02.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno
invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.